El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a una nueva edición del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión estamos con Fran Josué Solar Cabrales, profesor universitario cubano y comunista y viejo amigo y conocido nuestro. Y queríamos hablar un poco sobre la situación actual de la revolución cubana, ¿no? La coyuntura a la que se enfrenta, las causas de las dificultades que está atravesando y también un poco sobre las cuestiones más recientes, ¿no? Como el apagón que hubo que dejó toda la isla sin electricidad durante varios días. Un poco para que los oyentes internacionales estén más al corriente de lo que realmente está pasando en la isla, ¿no? Entonces, primero, bienvenido, Frank, a este programa. Es un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Jordi. Un saludo para ti y para todas las personas que escuchan este podcast en español de la ICR. Y agradecido por la invitación a este espacio y compartir con ustedes algunos aspectos de la realidad cubana de hoy.
Por supuesto. Quería empezar con un tema, ¿no? El día 30 de octubre se votó de nuevo en las Naciones Unidas una resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Esta resolución creo que se aprobó con 182 votos favorables, 2 votos en contra, los de Israel y Estados Unidos, y una abstención, la de Moldavia. Esta resolución, como sabemos, no sirve para nada en la práctica, porque todas aquellas resoluciones de las Naciones Unidas que se aprueban, que van contra el imperialismo de Estados Unidos, nunca se aplican, ¿no? Y de hecho, esta resolución, exactamente la misma, aproximadamente con el mismo texto, se ha aprobado durante ya hace muchos años, ¿no? Con un consenso cada vez mayor. Antes había más abstenciones, ahora ya solamente quedan dos votos en contra. El bloqueo contra Cuba empezó en realidad en 1962, ¿no? La orden ejecutiva que planteaba un bloqueo comercial y económico contra la Revolución Cubana. Entonces me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Explicar un poco cuál es el origen del bloqueo, cuál es el objetivo que perseguía y cuál es su impacto hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, como decía, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba forma parte de la estrategia de subversión contra la Revolución Cubana, que es una estrategia mucho más amplia y que ha incluido aspectos de todo tipo, armas de todo tipo para intentar derrocar a la Revolución Cubana, desde la agresión militar directa hasta atentados personales, sabotajes, el terrorismo, la guerra biológica, guerra psicológica y de propaganda. Es decir, que en toda esa amplia estrategia subversiva contra la Revolución Cubana, que tiene más de 6 décadas ya, el bloqueo ha sido la parte fundamental, la parte central, la punta de lanza de esa pretensión de destruir a la Revolución y de provocar un cambio de régimen en Cuba. O sea, ha sido el centro de esa estrategia. Fue efectivamente, como tú explicabas, surge oficialmente en febrero del 62 con una orden ejecutiva del presidente Kennedy. Ya desde junio del 59 se había eliminado la cuota azucarera de Cuba en el mercado estadounidense, o sea que ya las sanciones económicas habían comenzado desde el mismo inicio de la Revolución Cubana. Y un año después del fracaso de la invasión mercenaria por Playa Girón para el imperialismo, entonces, bueno, empiezan con el bloqueo oficialmente ya contra Cuba, que lejos de ser un embargo comercial sobre algunos rubros puntuales, es una guerra económica en toda la línea, una guerra económica amplia con una diversidad de medidas, de elementos que van contra la economía de Cuba y que es amplísimo y se ha ido fortaleciendo a lo largo y profundizando a lo largo de estas 6 décadas. Además, con el propósito declarado, y así se recogen documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo el famoso memorándum Mallory, de un subsecretario del Departamento de Estado, de abril del 60, que explicita muy claramente que el propósito de este bloqueo, de esta guerra económica contra Cuba, es privar al país de los recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la rendición de la Revolución Cubana por hambre, por necesidades, por sufrimiento, por desesperación. Es decir, tiene
sí,
el
disculpa,
propósito.
En realidad en ese memorándum yo creo que habría que republicarlo, ¿no? Porque ahí lo dice muy claramente, no solamente lo que tú dijiste, sino que antes de cuando plantea cuál es la situación, dice: el gobierno revolucionario cubano tiene un amplio apoyo entre la población.
Correcto.
Y no hay una manera de sacarlo por otros medios, y por lo tanto vamos a asfixiarlo económicamente para que haya descontento y la gente se le ponga en contra, ¿no? Ese es el razonamiento que hacen en ese memorándum.
Sí, es una cosa terrible uno ver en toda su expresión descarnada el cinismo del imperialismo, ¿no? Y cómo trata a los pueblos que se salen de su carril, que se salen de su dominación. Es decir, como la Revolución Cubana goza de un apoyo mayoritario, amplio, pues bueno, la forma de acabar con la revolución es generar malestar en el pueblo, es generar condiciones de hambre, de desesperación, de sufrimiento para provocar el derrocamiento y el cambio de régimen. Por lo tanto, el bloqueo económico califica en primer lugar como un acto de guerra. Es un acto de guerra en tiempos de paz, porque oficialmente Cuba y Estados Unidos no están en guerra. Sin embargo, el bloqueo es un acto de guerra declarado por Estados Unidos contra Cuba. Y repito, con este propósito declarado de rendir por hambre, de bloquear, de asfixiar, de o te rindes o te mueres. Esas son las dos variantes, las dos alternativas que le brinda el imperialismo al pueblo cubano por atreverse a ser libre y a ser digno y a tomar el destino en sus propias manos. Eso, por supuesto, ha provocado enormes daños a Cuba, enormes daños a la economía cubana. Se calcula que al día de hoy, desde la fecha de su imposición, el bloqueo le ha costado a Cuba unos 164 mil millones de dólares, una cifra enorme, y ha afectado, bueno, a todos los aspectos de la economía cubana, a todos los renglones de la economía, de la industria, de la agricultura, del turismo, todos se han visto afectados por el bloqueo. Pero más allá de cifras, de índices macroeconómicos, el bloqueo se deja sentir con toda su crudeza, con toda su dureza en la vida cotidiana del cubano. En la degradación de servicios sociales básicos públicos, como salud, educación, transporte, energía eléctrica, acueducto, en la escasez de alimentos, en la escasez de medicinas, en la escasez de bienes de consumo básicos para la vida, vitales, en todo. O sea, la existencia cotidiana de los cubanos es realmente muy dura, muy difícil, muy, muy complicada por los efectos del bloqueo, por la falta de insumos, por la falta de recursos, por el deterioro de toda la infraestructura. Eso va generando realmente una situación muy difícil para los cubanos por efecto inmediato del bloqueo y de todo el daño que le ha causado a la economía cubana.
Sí, muchas veces hablamos, ¿no?, del bloqueo, pero incluso algunos que obviamente estamos en contra del bloqueo, no todo el mundo conoce exactamente los detalles, ¿no? Porque las medidas que ha aplicado Estados Unidos contra Cuba en estos más de 60 años ya incluyen un elemento también de extraterritorialidad, ¿no? Es decir, que se sancionan a empresas de terceros países que rompen una legislación de Estados Unidos. O sea, eso es una cosa un poco incluso loca, ¿no? También algunos detalles de la cuestión, ¿no? Por ejemplo, eso impide que navieras que quieren comerciar con Cuba o que quieren transportar mercancías que Cuba compra en el mercado mundial, ¿no?, a otros países que no tienen nada que ver con Estados Unidos, Entonces esos barcos ya no pueden hacer puerto en un puerto de Estados Unidos después de haber servido un destino comercial en Cuba durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? También hay un añadido que es que Cuba tiene que pagar por adelantado todos los fletes, no puede asegurarlos porque no hay ninguna aseguradora que lo quiera hacer de tal forma que bajo presión de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, algunos de los detalles son particularmente sangrantes, ¿no? No sé si podrías explicar un poco también eso.
Sí, como te decía al principio también, el tema del bloqueo es un conjunto enorme de medidas de todo tipo que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y lo han ido haciendo cada vez peor, ¿no? Cada vez más fuerte y más agudo contra Cuba. Mientras existió la Unión Soviética, el bloque del Este, Cuba pudo sortear los efectos del bloqueo gracias a intercambios comerciales favorables en términos económicos relativamente justos con la Unión Soviética y con el bloque del Este, con el campo socialista. Y Cuba, entonces, ese bloqueo que había impuesto Estados Unidos de impedir el comercio con Cuba, de impedir la venta de productos a Cuba o de comprar productos cubanos, lo que de hecho encareció todo el comercio de Cuba porque el mercado natural de Cuba y su fuente de materias primas natural era Estados Unidos o América Latina. Al cerrársele por la cercanía, el flete mucho más barato, mucho más cercano, al cerrársele las puertas naturales de este mercado más cercano, Cuba tuvo que ir al otro lado del mundo a traer petróleo, a traer insumos y a vender sus productos en el otro lado del mundo. Por lo tanto, eso tuvo una afectación grande, pero se pudo sortear mientras existió la Unión Soviética. A partir de la caída de la Unión Soviética, del Muro de Berlín, del derrumbe que empieza para Cuba el llamado periodo especial, es el momento en que Estados Unidos arrecia y profundiza el bloqueo contra Cuba. Es decir, en vez de aflojarlo, cuando Cuba además se queda sin prácticamente el 80, el 90% de su intercambio comercial, en un momento muy difícil para Cuba, entonces es cuando Estados Unidos aprovecha y profundiza más el bloqueo y le añade otras medidas que son mucho más fuertes. Por ejemplo, con la ley Torricelli en el 92 y la ley Helms-Burton en el 96, se añade, bueno, por ejemplo, la Helms-Burton hace el bloqueo, lo convierte en ley que no puede ser quitado por ningún presidente norteamericano por orden ejecutiva, sino que tiene que ser el Congreso el que por ley derogue el bloqueo de Estados Unidos. Pero además, se le pone a Cuba la prohibición de usar el dólar en sus relaciones comerciales internacionales. El dólar, que es la moneda principal de intercambio en el mundo, se le impide a Cuba. Cuba no puede operar en bancos internacionales con el dólar. Se le ponen sanciones, como tú explicabas, más allá de como lo presenta la propaganda imperialista, de que el embargo, o sea, como ellos le llaman embargo y dicen que es un asunto bilateral entre Cuba y Estados Unidos, es un bloqueo extraterritorial que afecta a terceros países. Y Estados Unidos le pone sanciones y multas a empresas, a bancos, a compañías norteamericanas, incluso a barcos particulares que traen petróleo a Cuba, traen mercancías a Cuba, sufren sanciones y multas por parte de Estados Unidos. Y por ejemplo, Cuba no puede comprar nada en ninguna parte del mundo que tenga un determinado porciento de componentes de producción norteamericana, que como sabemos, la principal economía mundial, que tiene presencia en todo el mundo y sus productos, o sea, están presentes en todo el mundo. Entonces Cuba se le prohíbe el acceso a esos productos, a esos mercados. A Cuba se le persigue también en sus operaciones financieras internacionales y además se le impide el acceso a fuentes de financiamiento, a fuentes de crédito. Yo creo que me atrevería a asegurar que ninguna economía en el mundo hoy funciona sin acceso a crédito. O sea, es muy difícil, todo se hace con crédito. A Cuba se le impide el acceso a esos créditos y cuando logra acceder a crédito son a altísimas tasas de interés y se le dificulta enormemente a Cuba toda su operación internacional. Bueno, afecta al turismo también. Por ejemplo, ciudadanos europeos que puedan viajar a Estados Unidos con el ESTA, con una visa electrónica, si han visitado Cuba, no pueden ir con el ESTA a Estados Unidos. O sea, eso busca también afectar el turismo en Cuba. O sea, que tienen una amplia gama de medidas que han fortalecido el bloqueo contra Cuba.
Y que esto no es una cuestión histórica, ¿no? Sino que sigue existiendo hoy en día. Estaba viendo, por ejemplo, este mismo año, 2024, ha habido sanciones contra, por ejemplo, el banco francés BNP Paribas. Ha tenido que pagar 9 millones de dólares a Estados Unidos por haber facilitado transferencias comerciales con Cuba. El banco, otro banco que se llamaba EFG, ¿cómo se llama? Ya no recuerdo. Un banco que creo que se llama, sí, se llama EFG. Banco Suizo también pagó una multa millonaria a raíz de estas cuestiones, ¿no? O sea, el estrangulamiento continúa hasta hoy. Quería también preguntarte un poco, cuando Trump, el presidente estadounidense Donald Trump, llegó a la presidencia en 2016, él aumentó, ¿no? O sea, como tomó toda una serie de medidas para aumentar la asfixia económica, la guerra económica contra Cuba.
Se contabilizan unas 243 medidas tomadas por Trump contra Cuba, que medidas muy específicas, muy puntuales, que van a tratar de tapar, digamos, cualquier agujero que pueda tener el bloqueo, cualquier agujero, cualquier huida que pueda haber, cualquier resquicio por el que se pueda colar Cuba para poder tener un comercio normal, pues esas medidas iban a tapar esos agujeros que pudiera tener el bloqueo. Y realmente fortalecieron, recrudecieron mucho más esa asfixia contra Cuba.
Por
Y una
ejemplo.
medida muy importante dentro de esas 243 que toma Trump es la de que fue casi prácticamente su último acto de gobierno antes de entregar el gobierno a Joe Biden, fue la de incluir a Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo o son terroristas, lo que automáticamente ya incluye una serie de sanciones para operar en bancos internacionales, para comerciar con compañías en todo el mundo que se añaden a las que ya tenía Cuba por el bloqueo. Ya automáticamente al usted aparecer en una lista de países, en esa lista unilateral que hace Estados Unidos de países que supuestamente apoyan el terrorismo, pues ya usted automáticamente está excluido de poder acceder a cualquier banco, a cualquier préstamo, a cualquier operación internacional y se le dificulta mucho más a Cuba entonces, por ejemplo, acceder a la compra de petróleo o acceder a la compra de insumos que necesita para su funcionamiento normal, porque ninguna, muy pocas compañías en el mundo se atreven a desafiar esas sanciones y esas multas a las que se arriesgan si comercian con Cuba. Y
Hay
además,
que.
dime, dime.
No, que iba a señalar también que esta política, en realidad, como hemos dicho, no lleva más de 60 años en vigor y, por lo tanto, es una política bipartidista que aplican tanto gobiernos demócratas como republicanos. En este caso, el presidente Biden, que lleva ya 4 años en el poder. En realidad no cambió prácticamente ninguna de las medidas, no relajó ninguna, prácticamente ninguna de las medidas que había aplicado Biden, que había aplicado Trump, perdón, que como dijiste eran más de 240 para endurecer el bloqueo.
Sí, hay varias cosas ahí importantes que quería apuntar. Una, en esto de las medidas, una que es importante, en la ley Helms-Burton, por ejemplo, se estipula que se aplican sanciones a las compañías que hagan negocios en Cuba e inviertan en propiedades, en territorios que fueron anteriormente de propiedad norteamericana o de la burguesía cubana que fue expropiada por la Revolución Cubana. Y incluso particulares en Estados Unidos pueden demandar ante tribunales norteamericanos a esas compañías por hacer negocios e inversiones en propiedades que una vez fueron de ellos acá en Cuba. Y se han presentado distintas a varias compañías internacionales, españolas, europeas, que han hecho negocios en Cuba, sobre todo en el caso del turismo, se le ha llevado a cortes norteamericanas, a juicios en Estados Unidos con demandas por esta cuestión amparados en la ley Helms-Burton. Como tú decías, el bloqueo contra Cuba es bipartidista, es una estrategia del imperialismo norteamericano contra Cuba que lleva más de 6 décadas que ha demostrado además fehacientemente, suficientemente su ineficacia, su fracaso. En más de 6 décadas, el bloqueo no ha podido destruir a la Revolución Cubana. Eso llevó a que un sector de la clase dominante norteamericana bajo el gobierno de Obama intentó cambiar de táctica, sí, manteniendo la estrategia de que su objetivo es derrocar a la Revolución Cubana. Y esto tiene que ver con esta estrategia que es inamovible en todas las administraciones de Estados Unidos de destruir a la Revolución Cubana. Esto tiene que ver con dos móviles fundamentales. Una, la venganza, la rabia por haber perdido una posesión importante desde el punto de vista geopolítico en lo que consideran su patio trasero en Estados Unidos, a 90 millas de Estados Unidos en América Latina, que la tuvieron una dominación neocolonial durante toda la primera mitad del siglo XX, no se resignan a perderla y por lo tanto es cuestión de, si se quiere, de orgullo herido para el imperialismo norteamericano recuperar esa posesión perdida en el Caribe. Y un segundo elemento que es importante también, que es que sirva de escarmiento para otros pueblos de América Latina, que el ejemplo de Cuba no cunda, que el ejemplo de Cuba no se extienda al resto de América Latina y hay que hacerlo fracasar por cualquier vía posible. Por lo tanto, el hecho de derrocar a la Revolución Cubana es una es inamovible, sine qua non, en la estrategia del imperialismo norteamericano hacia América Latina. Nunca van a poder convivir, coexistir con una revolución cubana. Es incompatible con el imperialismo la existencia de la revolución cubana. Por lo tanto, cuando bajo el gobierno de Obama hubo cierto relajamiento, cierta flexibilización en el tema del bloqueo, se eliminaron algunas sanciones, hubo un tipo de perspectiva de acercamiento más pragmático, y se quiere, en el sentido de que el bloqueo no nos ha funcionado, no nos sirve, no nos ha servido en nuestros objetivos, vamos a ensayar otra vía de intercambio comercial, de inundarlos con nuestras mercancías, de inundarlos con nuestras inversiones y de esa manera derrocar el socialismo en Cuba. Fue una estrategia que estuvo en vigencia durante el gobierno de Barack Obama, que fue totalmente echada hacia atrás ya con el gobierno de Trump, que como te he explicado, llevó a máximos ese nivel de asfixia contra Cuba. Y Biden durante su campaña hizo promesas de campaña de que iba a regresar a un acercamiento hacia Cuba similar al de Obama. Hizo promesas de ese tipo, de que iba a tener una política más pragmática hacia Cuba de comercio, de acercamiento. Cuando llega al poder, Biden no cumple ninguna de esas promesas. Biden mantiene la misma política de Trump, no relaja, no rebaja, no quita una sola de las medidas de Trump, mantiene a un nivel máximo ese estrangulamiento hacia Cuba y llega a extremos realmente terribles. Durante la pandemia, se llegó incluso a, en un momento en que en Cuba la pandemia azotando muy fuertemente, el bloqueo, el tema de los apagones, el tema de todas las carencias materiales que afectan a los cubanos, además en medio de la pandemia, hubo un momento que carecíamos de ventiladores pulmonares y las fábricas de producción de oxígeno medicinal, bueno, se habían agotado, estaban rotas, y Estados Unidos nos negó en ese momento, y es algo muy gráfico, nos negó hasta el oxígeno para respirar, nos negó el oxígeno para atender a nuestros enfermos y nos negó los ventiladores pulmonares también para darle aire a nuestros enfermos. O sea que llega a extremos realmente terribles la aplicación del bloqueo contra Cuba. Y es una estrategia que se mantiene todavía hoy con Biden de mantener, porque ellos sueñan y siguen con la esperanza de aquel propósito de Mallory desde 1960, de que van a lograr rendir por hambre, por necesidad y por desesperación al pueblo cubano.
Ajá. Me parece muy interesante lo que dijiste a la hora de explicar ese cambio de política por parte de Obama, ¿no? En la medida que los métodos de enfrentamiento directo, frontal, violento habían fracasado, el sector de la burguesía de Estados Unidos pensó que era mejor aplicar otras tácticas, pero para conseguir el mismo objetivo, ¿no? Y esa táctica se basaba en ejercer al máximo la presión del mercado capitalista mundial, la presión del capitalismo mundial dentro de la economía cubana para destruir la economía planificada, ¿no? Y me parece que algo de eso también hay en algunos de los cálculos de Biden, ¿no? Que aunque mantiene todas las medidas centrales del bloqueo, pero si no me equivoco, en los últimos meses han estado hablando de que, por ejemplo, medianas y pequeñas empresas en Cuba, privadas, sí puedan tener acceso a servicios bancarios y financieros en Estados Unidos, ¿no? Es decir, una medida para fortalecer el sector privado capitalista y la penetración capitalista que va corroyendo la economía planificada en Cuba, ¿no?
Sí, esa es una de las variantes que en los últimos tiempos ellos han estado ensayando en el tema del bloqueo, de relajar algunas medidas dirigidas a fortalecer, a ayudar al sector privado, a su crecimiento, a su fortalecimiento del sector privado en Cuba. Lo han estado intentando, pero de todas maneras, aunque es un propósito declarado, además, que tiene un propósito político, ideológico también, de fortalecer una burguesía en Cuba, ni siquiera esas medidas que han tratado de fortalecer a ese sector han sido totalmente efectivas, porque el bloqueo las hace inefectivas también. O sea, todo el entramado de medidas que componen el bloqueo, muy enrevesadas, muy complicadas, que cada una va fortaleciendo a la otra, hace difícil incluso que ellos mismos puedan abrir canales específicos hacia el sector privado en Cuba, porque al final lo que quieren evitar es que eso redunde en una mejoría también de la situación económica general en Cuba, que el Estado tenga capacidad de poder solucionar problemas de la sociedad, del pueblo, y tratando de evitar eso, bueno, pues ponen tantas trabas que hasta esto les resulta complicado ayudar y fortalecer específicamente a sectores privados cubanos.
Sí. Mira, yo te quería que vamos a conversar un poco más adelante sobre esta cuestión del sector privado y demás, ¿no? Pero te quería preguntar también específicamente sobre el apagón que fue el fin de semana de 18, 19, 20 de octubre, que fue una cosa obviamente muy llamativa que saltó a las noticias internacionales. Y me gustaría un poco que nos pudieras explicar cuáles fueron las causas, ¿no? Tanto las causas inmediatas como las causas más remotas, cuáles son los problemas que afectan al suministro eléctrico en Cuba hoy en día y también cómo eso está relacionado con el bloqueo, ¿no?
Sí, antes de eso quería apuntar algo que me parece importante también, el hecho de que cuando estamos hablando del bloqueo contra Cuba, es importante tener en cuenta que en el caso de Cuba estamos hablando de una isla pequeña, de una isla pobre, subdesarrollada, sin recursos naturales importantes. O sea, es sal sobre una herida. O sea, es a una isla pequeña, sin recursos, someterla a un bloqueo brutal, genocida, para la cual... contra el cual esa isla tiene muy poco margen de acción, ¿no? Porque está, repito, pobre, aislada, subdesarrollada, sin recursos naturales, sometida. Si no tuviera el bloqueo de por sí Cuba, la economía cubana, esa que es una economía débil, sería una economía sometida también a los vaivenes del mercado internacional. Ahora mismo Cuba está sometida, aparte del bloqueo, al aumento de los precios de los alimentos, el aumento de precios del combustible, el aumento de todo, a esa inflación, a esa crisis del mercado mundial, en Cuba siempre hay que añadirle el bloqueo, o sea, que hace mucho más difícil para Cuba. Entonces Cuba, por ejemplo, está teniendo dificultades en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo de la pandemia para acá, en primer lugar, en garantizar la canasta básica que mensualmente se le distribuye a cada familia cubana a precios módicos. Cuba está teniendo dificultades todos los meses para garantizar lo mínimo de esa canasta básica para que llegue a todas las familias cubanas. Y eso tiene que ver con ese aumento de los precios en el mercado internacional, pero tiene que ver también con la dificultad de que Cuba no encuentra el lugar donde comprar ese arroz, donde comprar los elementos básicos de esa canasta, que además le cuesta encontrar el barco que traiga eso a Cuba. O sea, que todo eso dificulta realmente el funcionamiento de la economía cubana y del consumo en Cuba. Y dentro de eso tiene un importante papel el tema de la energía eléctrica, que en Cuba se genera fundamentalmente a través del petróleo, de petróleo que en su mayor parte se importa. Por lo tanto, la generación de energía eléctrica en Cuba también ha estado afectada por estas cuestiones del bloqueo, por la dificultad de acceder a dónde comprar el petróleo, a los barcos que nos lo traen, a pagar ese flete, porque Estados Unidos se ha dedicado, incluso prácticamente el hecho de que venga un barco de petróleo a Cuba es una operación secreta, es una operación de alto secreto de Estado, porque Estados Unidos se dedica a perseguir barco por barco el barco que viene a Cuba a traer petróleo. O sea, llega hasta ese extremo el bloqueo, no de en sentido general, sino que se dedica a perseguir cuáles son las operaciones de los barcos para aplicarles sanciones y aplicarles multas a esos barcos. Se decía en uno de estos informes al bloqueo en años anteriores, yo recuerdo que Cuba, que Estados Unidos tiene más funcionarios y estructuras burocráticas dirigidas a aplicar el bloqueo contra Cuba que las dirigidas a perseguir el terrorismo o a combatir el terrorismo. O sea, lo que habla del nivel de obsesión, de locura que implica esta persecución brutal de Estados Unidos contra la economía cubana y su pretensión de asfixiarla, de ahogarla, de no dejarla respirar. Y eso, bueno, ha impactado muy duramente en el tema de la generación de la energía eléctrica. Nosotros, desde la pandemia, Cuba está enfrentando una crisis muy dura en la energía eléctrica, con apagones muy largos de 14 horas, de 10, 12 horas diarias, que se repiten, que eso por ciclo. O sea, los barrios cubanos están sometidos a largos apagones diarios desde la pandemia, ¿no? Y eso tiene que ver con dos causas fundamentales, que las dos están asociadas al bloqueo. Una, el grado de deterioro de la infraestructura de generación de energía eléctrica en Cuba, de nuestras termoeléctricas, que son muy antiguas, que llevan grandes inversiones para modernizarlas, grandes inversiones para construir nuevas termoeléctricas. Eso son termoeléctricas que se rompen muy a menudo, que fallan, que no están al límite de su capacidad, de su potencial. O sea, ese es un elemento, el deterioro.
Yo estaba leyendo que algunas de estas termoeléctricas, que se supone que tienen una vida útil de 15, 20 años, llevan ya más de 40 años funcionando.
Sí, ¿no? Sin inversiones grandes que las modernicen, que las hagan más eficientes. Y en segundo lugar, el tema del combustible. El tema del combustible, porque una ayuda importante a la generación por termoeléctrica, que es la base de la generación en Cuba, es la generación distribuida, que es con grupos electrógenos, que llevan un consumo de combustible alto. Y cuando se unen estos dos factores, escasez de combustible, que no llegan a tiempo, que no llegan en cantidad suficiente, y se rompen las termoeléctricas, pues crea esta crisis que llevó, como explicabas, hace unos días, el viernes 18 fue, si sí. No recuerdo mal, a que se desconectara el sistema eléctrico nacional completo, y durante varios días estuvo desconectado el sistema eléctrico, un apagón general en toda la isla que duró varios días, y que gracias al esfuerzo de los trabajadores eléctricos, de que no dormían, tratando de restablecer, con mucho esfuerzo, después de varios intentos, se logró a los 3, 4 días, 5 días, recuperar y lograr conectar otra vez el sistema eléctrico nacional, que desde entonces acá ha estado funcionando, pero igual con largos apagones, con un sistema todavía débil por las dos cuestiones que te he explicado, que tienen que ver con el bloqueo, por la falta de acceso a insumos, a financiamiento, a todo lo que hemos explicado, y para poder comprar petróleo. Todo eso hace que la solución de esta crisis sea una solución más a largo plazo, que hay un financiamiento que Cuba ahora mismo no tiene por el bloqueo, y hace que es una situación que se mantiene con determinada inestabilidad, pero que se mantiene sobre todo a puro pulmón, a puro coraje, a pura decisión de resistir y con lo poco que tenemos ir sobrellevando una situación que es muy complicada y muy difícil.
Mira, yo a veces cuando hablamos de estas cosas, uno puede pensar, los oyentes por ahí pueden pensar, bueno, pero esto es todo propaganda, ¿no? Porque hay un problema en Cuba y enseguida le dan la culpa al bloqueo. Pero a mí me gustaría leer una publicación que hizo en Twitter un representante de Estados Unidos, senador McGovern, justo en los días del apagón, y él decía lo siguiente, voy a leer, dice, la política de Estados Unidos ha contribuido directamente a los problemas energéticos de Cuba mediante las sanciones a los barcos que llevan petróleo a Cuba y al asfixiar al país de la entrada necesaria de divisas que necesita para importar petróleo y repuestos para las plantas generadoras de energía. O sea, eso lo dice un tipo que es senador de Estados Unidos, ¿no? Que tendrá sus propias razones, pero para que se quede claro que eso es así, ¿no? Que hay una relación directa entre las dos cosas. Te quería
Es
preguntar
sencilla.
también. Ajá,
Sí,
dime,
sí.
dime.
No, no, te decía que es sencillamente el reconocimiento de una verdad como un sol, o sea, de una realidad como un templo. Quien niegue el impacto enorme, negativo del bloqueo sobre Cuba es un
De
ciego
hecho,
o no quiere verlo por sus razones, ¿no?
había un artículo en el Economist que hablaba justamente sobre los problemas de energía de Cuba. Y allí ponían todo, ¿no? Lo único que no mencionaban era el bloqueo, ¿no? Como una de las causas, pero sí ponían pues el desgaste, lo viejas que están las centrales termoeléctricas, todas estas cosas, ¿no? La falta de suministro de petróleo. Al final decían, la solución del problema energético eléctrico en Cuba necesitaría grandes inversiones que el gobierno no puede conseguir a no ser que sus socios, decía Rusia y China, estén dispuestos a financiarlo. Dice, faltando eso, se necesitaría un cambio radical que este gobierno no está dispuesto a llevar a cabo. Cuando el Economist dice un cambio radical, lo que quiere decir es la restauración del capitalismo, ¿no? O
Claro,
sea, cambio
la
total de
rendición.
ese. Exacto. También me gustaría
Mira,
señalar.
disculpa,
Dime, dime,
disculpa,
dime.
otra cosa, que es una cosa que decimos acá siempre ante ese discurso que efectivamente, que parte también de la propaganda del imperialismo, decir, no, la culpa es de los gobernantes cubanos, la culpa es de la dirección en Cuba. Y entonces usan el bloqueo como pretexto, como excusa para tapar sus propias eficiencias y sus propias carencias, ¿no? Y una cosa que decimos acá, bueno, si el socialismo es tan malo, si el socialismo fracasa, si el socialismo es ineficiente, si es un desastre desde el punto de vista económico, no necesitaría del bloqueo para hacerlo fracasar. Entonces,
Levántenlo y a
la
ver.
respuesta es sencilla, la respuesta es sencilla, quiten el bloqueo. Y tengo lo que incluso el presidente cubano usa una frase que es muy cubana, que lo hacía en los días estos de crisis de la pandemia, que decía, bueno, quiten el bloqueo, a ver a cómo tocamos, a ver, o sea, póngannos a prueba, a ver de qué somos capaces de hacer sin el bloqueo. Y dejen que el socialismo fracase solo, o sea, sería mejor para la propaganda de ellos decir, mira, ya no tienen bloqueo y fracasaron, el socialismo es un desastre y no sirve. Y ya no tienen la excusa del bloqueo, o sea, quítennos la excusa, quítennos la justificación para fracasar solo. La existencia del bloqueo es una prueba al tanto y palpable de que justamente lo que quieren es hacer por todos los medios que el socialismo fracase, que la revolución fracase, para que no sea un ejemplo para otros pueblos de América Latina y de todo el mundo.
Yo también te quería preguntar en relación a la cuestión de eso está claro, ¿no? Pero en relación a la cuestión del apagón se habló mucho también de otro factor, ¿no? Es decir, el factor de la penetración del capitalismo, ¿no? De la penetración del sector privado, ¿no? Por ejemplo, se hablaba, hay ahora una serie de, digamos, bares, restaurantes, hoteles privados en La Habana, en otras ciudades que tienen sus propios generadores. Los generadores además tienen a lo mejor el aire acondicionado puesto a toda velocidad en varias plantas, etcétera. O sea, que ha habido también un aumento del consumo debido a la extensión de los negocios privados, que en algunos casos tienen la capacidad económica como para importar un generador propio, pero claro, ese generador propio necesita combustible para funcionar.
Combustible, claro.
O si están conectados a la red eléctrica general, pues obviamente pues están tirando de una capacidad de generación que es limitada, ¿no? Entonces, me gustaría también preguntarte acerca de esta cuestión.
Sí, efectivamente, un tercer elemento en esa crisis, que es secundario, pero que ha contribuido a la crisis, es justamente el crecimiento de la demanda, el crecimiento del consumo, que no ha crecido a la par la capacidad de generar para cubrir esa demanda, ¿no? Y tiene que ver con la liberalización de importación de productos, de equipos eléctricos de todo orden, que han aumentado exponencialmente la demanda en Cuba. Y dentro de eso tiene un papel importante, porque, por ejemplo, en el consumo familiar más extendido en la población cubana, bueno, se han importado más equipos de refrigeración, equipos de clima, muchas, por ejemplo, motos eléctricas, cosas de ese tipo, pero realmente un peso mayor lo ha tenido los equipos electrodomésticos, los equipos que consumen energía eléctrica de muchos de estos negocios privados, que son equipos altos consumidores, que son equipos tanto para el procesamiento de pequeñas industrias o de procesamiento de alimentos en restaurantes, en bares, con un gran consumo que también se ha añadido a ese aumento de la demanda en Cuba. Que, visto en condiciones normales, un crecimiento de la demanda no sería en sí mismo malo. O sea, porque puede un crecimiento de la demanda repartido entre todos significa un aumento de calidad de vida, un aumento de mayor confort, de todo este tipo de cosas. Pero lo que pasa es, uno, que ese aumento de la demanda no está igualmente repartido, y en segundo lugar, que junto con la demanda no ha crecido al mismo nivel la capacidad de generar energía eléctrica que acompañe esa demanda, y es una de las cosas que ha contribuido a la crisis energética.
Claro. Esto me lleva a otra pregunta, Frank, porque mira, justo antes del apagón estaban circulando toda una serie de mensajes, ¿no? Uno que lo había escrito una doctora del Instituto Finlay, otro que no estaba firmado, pero todos estos mensajes que circulaban por varios medios, redes sociales y así, apuntaban en la misma dirección, ¿no? En los últimos años ha habido un empeoramiento de la situación económica. Ha habido, como tú decías antes, ¿no?, una dificultad, por ejemplo, para suministrar la canasta básica, toda una serie de cuestiones, pero eso ha venido acompañado de una serie de medidas que han abierto al sector privado, ¿no?, una serie de negocios, micro, pequeñas y medianas empresas que se han legalizado, se han dado permiso, pueden emplear hasta cierta cantidad de trabajadores asalariados. Y eso ha llevado realmente a un crecimiento de las desigualdades sociales, ¿no? De una cierta, todavía limitada, pero una cierta acumulación de capital privado, un cierto nivel de vida para un sector de la población, mientras que para la mayoría la situación seguía empeorando. Y esto además venía vinculado a otra cuestión que se planteaba en estos mensajes, ¿no?, que yo no sé hasta qué tanto sea cierto, pero que hay esa percepción de que algunos, por lo menos, de estos negocios privados tienen vinculaciones con personas que tienen cargos en el aparato del Estado, del partido, de la oficialidad, por así decirlo, ¿no?, de la burocracia estatal, y que la gente se pregunta de dónde sacaron esta gente los recursos, para capital inicial para estos negocios, ¿no? Si acaso sería a través de medios ilícitos o semi-ilícitos o conexiones que tienen para contratos y demás, ¿no? Eso además coincide con el cese, por ejemplo, del anterior ministro, creo que era ministro de Economía, ¿no?, Gil.
Economía, sí.
El actual, el más reciente cese de uno de los cinco viceministros, en los que se ha planteado, la explicación oficial que se ha dado es, bueno, pues había graves errores en la gestión. Se insinuaba un poco en el caso de Gil que había un caso de corrupción, ¿no?, o de uso indebido de recursos, ¿no? No quedó muy, muy claro porque nunca se dio una explicación completa. Entonces, estos mensajes venían a decir al final, ¿acaso no estamos viendo en Cuba un poco lo que pasó en la Unión Soviética, ¿no? Es decir, de que hay un movimiento hacia la restauración del capitalismo, de que no se ha hablado abiertamente, no se ha dicho abiertamente, pero que de una forma casi inexorable vamos en esa dirección y que esto está a punto de colapsar, ¿no? Por la vía de estas medidas, ¿no? De la penetración del sector privado, en connivencia en algunos casos con sectores de la burocracia del Estado. Entonces me gustaría un poco también conversar sobre esta cuestión, porque aparte de, obviamente, lo que hemos hablado anteriormente del bloqueo, la presión enorme del imperialismo del mercado capitalista mundial sobre una pequeña isla en el Caribe, pues también hay otra serie de factores, ¿no?, de la política económica, de la gestión de la economía, que también afectan negativa o positivamente, según sea el caso, ¿no?
Aquí hay varias cosas distintas, pero que se superponen y se interconectan. Una es, a partir de los lineamientos económicos, sociales del partido, se inició en Cuba, sobre todo a partir de los lineamientos, aunque ya había algunas cosas anteriores, pero sobre todo a partir de los lineamientos, una serie de...
¿Los lineamientos son como de 2011 o una cosa así?
Habría que precisar bien, no sí. Recuerdo la fecha exacta, pero yo creo que los lineamientos son los que marcan el inicio de un proceso de reformas en Cuba que se ha llamado actualización del modelo económico cubano. Y esa actualización del modelo económico cubano, en síntesis, en un resumen muy rápido, sería apostar por una serie de medidas de mercado de corte capitalista de manera controlada por un entorno jurídico, estatal y político socialista, pero que estas medidas de corte capitalista pudieran operar de algún modo para superar, para enfrentar la situación de crisis económica que viene arrastrando Cuba de una manera u otra desde el periodo especial para acá. O sea, para enfrentar los problemas económicos de Cuba, apelar a las cuestiones que parecen prácticas, que parecen que han funcionado de toda la vida, que es el incentivo material para la producción, que es el incentivo a la inversión privada, a la inversión extranjera, a una mayor apertura al sector privado, que empezó siendo trabajo por cuenta propia y se fue ampliando luego a pequeñas y medianas empresas. O sea, permitir que opere todo un sector de la economía de propiedad no estatal, cooperativa y privada, pero sobre todo privada, que opere con propiedades, que opere en un mercado y controlado desde arriba por el socialismo, por una infraestructura jurídica y estatal socialista. Ese es el camino por el que se ha apostado, introducir medidas de mercado de corte capitalista en Cuba para enfrentar los problemas económicos de Cuba. Eso, en determinadas condiciones de necesidad, de crisis extrema como las que ha estado viviendo Cuba, algunas de estas medidas se pudieran permitir durante un tiempo y pudieran ayudar a reactivar determinados sectores de la economía, pueden ayudar a... pero siempre vistas como un peligro para la propia existencia del socialismo en Cuba. Esas medidas alargadas en el tiempo, sin un contrapeso, sin un control popular, obrero, real, efectivo, que las vaya, que sea un contrapeso realmente a estas medidas, van generando una lógica, una dinámica propia, que no van en el camino del socialismo y fortalecer el socialismo, sino que ves una dinámica propia de acumulación de capital, de interés de que por encima de todo está el interés de la ganancia privada, por encima de intereses sociales, colectivos, de privilegiar salidas individuales y no colectivas. Todo eso va generando una dinámica, una lógica propia que a donde apunta es al capitalismo y a la restauración del capitalismo. Entonces, por ese camino se ha venido transitando a partir de los lineamientos hacia acá de aplicar algunas de estas medidas que en el tiempo se han ido incluso profundizando. Y eso genera fenómenos de todo tipo que son nocivos y son lesivos al ideal y al proyecto del socialismo en Cuba. Uno que es muy preocupante, que lacera mucho, que impacta mucho, porque además se ve a simple vista en la vida cotidiana del cubano de hoy, es el tema de la desigualdad, de cómo ha ido este tipo de medidas, han ido haciendo crecer la desigualdad en la sociedad cubana, que era algo que asomó muy tímidamente en la crisis de los 90, que Fidel trató de atajar luego con la batalla de ideas que vino después, pero que desde el inicio de las reformas hacia acá se ha ido acentuando, yo diría que aceleradamente, el tema de una desigualdad muy visible, de que un sector minoritario, privado, se enriquece, está teniendo resultados económicos importantes para un sector que los ve en un aumento tremendo de su nivel de vida, de casas, de autos, de un nivel de vida bollante, y ves otra parte significativa de la población en condiciones de realmente de carencias materiales muy profundas. Se nota, por ejemplo, muy gráficamente en calles de nuestras principales ciudades, puedes ver una mayor presencia de, sobre todo, personas mayores, personas ancianas en situación de, como se dice en otros países de América Latina, de calle, de ambulantes, de que eso tiene que ver con con este aumento de la desigualdad. Esto, hay muchos otros fenómenos que se interconectan. El fenómeno de la migración, que muchos jóvenes con esta crisis no ven una salida, un proyecto en Cuba y lo buscan fuera de nuestra frontera, pero tiene que ver entonces también otros fenómenos que va generando este tipo de medidas, van generando fenómenos propios como el de la corrupción, va generando también un terreno fértil para que aparezcan prácticas de corrupción, de favoritismo, de opacidad también en el tipo de relaciones comerciales que se establecen, en el hecho de favorecer por parte de sectores de la burocracia determinados negocios y no otros. O sea, todo eso genera un terreno fértil para la corrupción, que es el fenómeno del que me hablabas también. En el caso de Gil, era también uno de los 5 viceprimeros ministros. Ahora, en el caso de Jorge Luis Perdomo, es otro viceprimer ministro que prácticamente en menos de un año han sido cesados, aquel por casos de corrupción, y en este último caso, según por lo que conocemos actualmente, según se dijo en la nota oficial, por errores en el desempeño de su cargo. Entonces, todo esto genera un tipo de relaciones, un tipo de lógica, un tipo de sentido común que no es favorable al socialismo como proyecto político, cultural, de creación de una sociedad mejor, de una sociedad que acabe con todas las injusticias, que establezca una igualdad real para todos los seres humanos, y va generando esta lógica de salidas individuales, del acceso a bienes de aire a consumo por el dinero, y acceder al dinero a como dé lugar. Y esto, bueno, es realmente son elementos peligrosos para el socialismo en Cuba que se están dando hoy, que se suman a todo lo demás. O sea, al tema del bloqueo, al tema de la crisis, al tema de toda la inestabilidad del comercio mundial que impacta en Cuba también. Y entonces nosotros mismos hemos, como un modo de, que yo creo que el principal error con estas reformas fue presentarlas como un modo de construir el socialismo, que íbamos a construir el socialismo a través del mercado, que con herramientas del mercado y del capitalismo podemos construir el socialismo, cuando eso es, se ha probado más de una vez en la práctica que es errado. Las herramientas del capitalismo solo producen más capitalismo. No en ningún modo pueden ayudar a crear el socialismo. Pueden ayudarnos a sobrevivir en determinadas condiciones de una crisis extrema, pueden ayudarnos a reactivar económicamente, pero si se mantienen en el tiempo y sin un control real obrero de los trabajadores, un control del pueblo sobre ellas, van a generar toda una serie de efectos contrarios a los que queremos para el socialismo en Cuba.
Y justamente yo te iba a comentar esto, ¿no? Porque en el debate sobre este tipo de medidas, algunos lo comparan con la NEP, ¿no? Con la nueva política económica que se aplicó en la Unión Soviética en los años 20. Pero yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una, que la NEP se presentó como una serie de concesiones necesarias al mercado, ¿no? Como un paso atrás necesario, impuesto. En primer lugar, no como el camino hacia adelante, porque yo he visto en Cuba, en publicaciones oficiales, hablar de ideas como, por ejemplo, plantear la idea, por ejemplo, de que es necesario liberar las fuerzas productivas, como si que la planificación económica es el problema, ¿no? Y que el mercado es la solución a eso. Y por otra parte, que cuando Lenin y Trotsky, ¿no? En aquel momento la dirección de la Unión Soviética, plantearon estas medidas, las plantearon al mismo tiempo que planteaban una serie de medidas para contrarrestar, ¿no? Por ejemplo, fue en un momento en que se planteó la idea de la inspección obrera y campesina, fortalecer el control obrero y también fortalecer la idea de la revolución mundial, ¿no? Es decir, de tratar de acelerar el proceso de la revolución mundial. Y yo creo que eso es, en eso vemos una diferencia clara con cómo y la explicación que se ha dado de estas medidas en Cuba, ¿no? Se han presentado como una salida hacia adelante, como la manera de solucionar los problemas y construir el socialismo de alguna forma, y no han venido acompañadas de ninguna de estas otras contrapesos, ¿no?
Claro. Incluso siempre Lenin y Trotsky, la dirección bolchevique, vieron la NEP como algo temporal. Solo temporal, hasta, como
Así
tú decías,
es.
Hasta que llegara el auxilio, el triunfo de la Revolución Mundial, o al menos en Europa, en países más avanzados de Europa. Y en el caso nuestro, el propio Che, en el análisis que hacía de la experiencia histórica de socialismo en la Unión Soviética, decía que él avizoraba en los años 60 que en la Unión Soviética se estaba regresando al capitalismo. Decía que se estaban produciendo fenómenos, que se estaba regresando al capitalismo en la URSS. Y él ubicaba el origen de ese regreso al capitalismo justamente en la NEP. Justamente en que la NEP sembró elementos, las semillas de de que extendida en el tiempo, o sea, la NEP, si dejaba de ser temporal y como se extendió en el tiempo, iba a generar fenómenos y dinámicas que iban a ir en sentido contrario al socialismo en la URSS. O sea, que el propio Che también, acá en sus análisis, y advertía siempre contra el peligro de usar las armas melladas del capitalismo. Él decía que no se podía construir el socialismo con las armas del capitalismo, o sea, que fue muy preclaro siempre el Che en esa cuestión. Incluso en Cuba, cuando en los años 80 se produce el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que Fidel propone que haya una relectura del Che, que haya un regreso al pensamiento del Che, y decía Fidel, el Che estaba claro en todos estos análisis, estaba más claro que las aguas de paradero, decía Fidel. O sea, que el Che tenía claridad en lo que estaba planteando, y el propio Fidel, cuando adopta muchas de estas medidas en los 90, las ve también como algo temporal, como algo que no queremos, como algo que lo tenemos que adoptar porque no nos queda otra alternativa, pero que no es el camino para construir el socialismo, que son cosas con las que estamos obligados a convivir durante un tiempo, pero que si se extienden, si se profundizan, si se alargan en el tiempo, esas van a ir en sentido contrario al proyecto socialista cubano.
Y ese es el peligro, ¿no? Que se comentaba en estos mensajes que circulaban, ¿no? Estos mensajes que circulan nunca se sabe exactamente de dónde vienen, pero el hecho de que si circulan mucho es que reflejan un cierto sentir, ¿no? De un sector de la población que está viendo como te decía antes, ¿no? Que las condiciones económicas de la mayoría están empeorando por una serie de motivos, sobre todo el bloqueo, ¿no? Pero una serie de circunstancias desfavorables a nivel internacional, como tú has mencionado, ¿no? La pandemia, la presidencia de Trump, la llegada de Bolsonaro al poder en Brasil, que cortó el contrato con los médicos cubanos, toda una serie de cosas. La propia pandemia, el impacto que la pandemia tuvo sobre el turismo, pero que al mismo tiempo hay un sector de la población que sí se está enriqueciendo, ¿no? Y que empieza a haber unas desigualdades sociales más visibles. Algunos incluso hablaban de lucha de clases, ¿no? La lucha de clases está llegando a Cuba. Entonces yo te quería preguntar, aunque sea brevemente, ¿no? Que tú como comunista cubano, ¿qué piensas, hacia dónde piensas que hay que avanzar en Cuba para poder defender las conquistas de la revolución, ¿no? Que al final se asientan sobre las formas de propiedad nacionalizada que se establecieron después de la revolución en 1959?
Yo creo que este tipo de medidas del capitalismo, que como hemos dicho, generan sus propias lógicas, van generando también intereses propios y sectores que entre sí se apoyan, se protegen, y que lo que les interesa es seguir profundizando ese tipo de medidas, porque les ha ido muy bien con esas medidas, se están enriqueciendo con esas medidas, y lo que quieren es incluso ir mucho más allá, que se terminen de quitar todas las trabas que la economía planificada y socialista en Cuba le pone al funcionamiento de ese sector. Y hay muchos que lo que quisieran es, bueno, seguir avanzando por ese camino y seguir avanzando, y para los cuales el socialismo y el funcionamiento del socialismo en Cuba es un obstáculo y una traba para sus intereses propios, para las ganancias que van obteniendo. Y eso, bueno, es un peligro ahora mismo, es un peligro a futuro, en la medida que de cómo se va comportando ese fenómeno. Yo creo que el principal deber de los comunistas en Cuba para preservar el socialismo como proyecto, como ideal y como posibilidad real, es, en primer lugar, abogar por un control popular y obrero sobre todas esas formas de gestión y medidas del capitalismo. Explicar que ese tipo de medidas no son favorables al socialismo en Cuba, que podemos coexistir por un tiempo con ellas, pero que no nos llevan por el camino del socialismo, y que tenemos que ir pensando en cómo contrarrestarlas, en cómo establecerles contrapesos con salidas más colectivas, con salidas más socialistas, con salidas que vayan al enriquecimiento de todos y no solo de unos pocos, a que sea un socialismo realmente próspero, pero próspero para todos, no un socialismo próspero para unos pocos, y que no abandone nunca el ideal de toda la justicia, de toda la justicia para todos. Y un aspecto que muchas veces me da la impresión que en los análisis que se hacen sobre Cuba, incluso en los análisis desde la izquierda, desde un compromiso socialista en Cuba, un aspecto que generalmente no se aborda es justamente la necesidad que tiene Cuba como proyecto socialista del triunfo de la revolución socialista mundial, de que triunfen otros procesos socialistas en otras partes del mundo con los que Cuba tener una mayor conexión. O sea, romper el aislamiento de Cuba como proceso socialista es una necesidad para el socialismo en Cuba. Yo creo que la historia de la revolución cubana, pero con más fuerza todo lo que está pasando en los últimos años, demuestra con particular crudeza la imposibilidad de construir el socialismo en un solo país. O sea, no se puede construir el socialismo con ese sistema de justicia para todos, de bienestar y de prosperidad para todos, en una isla aislada, acosada, pequeña, que va a estar sometida siempre a los embates del imperialismo. Cuba necesita con mucha fuerza que triunfen otros procesos que la acompañen, y mientras Cuba quede aislada, lo que nos queda a los comunistas cubanos es resistir, abogar por una salida socialista en Cuba, por salidas más colectivas, más socialistas, por abogar por un mayor control popular y obrero sobre toda la economía, la economía cubana, y ver el tema de estas medidas de corte capitalista como algo temporal y algo con lo que no podemos extendernos en el tiempo, porque iría en sentido contrario a nuestro proyecto.
Ajá. Yo quería resaltar este punto, ¿no? De la necesidad de la revolución internacional. De hecho, eso es justamente la experiencia de los 60 años de la revolución cubana. En aquellos momentos, en que la revolución cubana ha estado vinculada a otros procesos revolucionarios ha sido cuando ha tenido un mayor nivel de desarrollo económico y, por ejemplo, todo el tiempo que estuvo vinculado a la Unión Soviética, a pesar de que la Unión Soviética era ya en aquel momento un estado burocrático y estalinista, ¿no? Lo cual tuvo también algunos impactos negativos en la Revolución Cubana, que podríamos conversar en otro momento, pero el hecho de que existía ese país tan grande, ¿no? Donde se había abolido el capitalismo y que comerciaba en términos favorables con la Revolución Cubana, permitió el mayor desarrollo de los niveles de vida que nunca haya habido durante el periodo de la Revolución Cubana. Y el otro periodo en que la Revolución Cubana ha tenido un balón de oxígeno ha sido en el desarrollo de la Revolución Venezolana. La Revolución Bolivariana en Venezuela nunca llegó a abolir el capitalismo, pero sí era un proceso revolucionario vivo, ¿no? Donde había elementos de control obrero, de participación popular, y que estableció unas relaciones, no solamente económicas, pero económicas también muy favorables con Cuba, que le dieron un balón de oxígeno, pero también representaba como la idea de que Cuba ya no está sola, ¿no? Se hablaba incluso mucho de la unificación de las dos revoluciones, de los dos países. Había una relación política muy estrecha que planteaba como una perspectiva, ¿no? De que Cuba no está sola y hay otros países que avanzan en dirección a la revolución. Cuando la revolución bolivariana llega a un periodo de crisis, cambia bueno, cuando ya muere el presidente Chávez y entra en una crisis muy, muy profunda, eso también tiene un impacto negativo sobre Cuba, ¿no? Y en realidad, tú hablas desde la perspectiva de los comunistas cubanos, ¿no? Nosotros somos comunistas revolucionarios a nivel internacional. Para nosotros, la tarea principal a la hora de defender a la revolución cubana es la de acelerar el proceso de la revolución mundial, ¿no? Una revolución socialista victoriosa en México, en Venezuela y, en última instancia, en Estados Unidos, sería la garantía más fuerte de la defensa de las formas de propiedad nacionalizadas de la revolución cubana en Cuba, ¿no? La revolución en Estados Unidos para algunos puede parecer una perspectiva muy lejana, ¿no? Pero en realidad lo que estamos viendo es una crisis muy fuerte de la institucionalidad burguesa, un declive relativo del imperialismo de Estados Unidos y un proceso de politización muy amplio en Estados Unidos entre capas de la clase trabajadora y de la juventud, ¿no? No quiere decir que la revolución esté a la vuelta de la esquina, pero ese es el camino hacia adelante, ¿no? Es decir, como tú decías muy claramente, socialismo no se puede construir en un solo país. No se pudo construir en un solo país en Rusia, ¿no? La Unión Soviética, que era prácticamente un continente entero con un montón de recursos, menos en Cuba, ¿no? Y también señalar otra cosa, ¿no? Que alguna gente, yo he conversado con mucha gente en Cuba, ¿no? En Cuba hay en algunos sectores como un poco la ilusión de que, bueno, ahí restauramos el capitalismo y esto va a ser como Noruega o como Suecia, ¿no? Países donde la clase obrera ha ganado unos niveles de bienestar avanzados. Pero no, realmente, si en Cuba se restaura el capitalismo, sería más bien como, no sé, como Puerto Rico o Haití o la República Dominicana, ¿no? Países donde... Exacto, un desastre capitalista total, un sometimiento, una pérdida de la soberanía nacional, sometimiento al imperialismo de Estados Unidos, y entre paréntesis, en Puerto Rico también hay apagones eléctricos, ¿no? Estaba leyendo, en Ecuador hay apagones eléctricos de hasta 14 horas ahora, ¿no? Y eso está en el capitalismo. Y no tienen bloqueo, exactamente. Entonces, yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Nosotros hemos participado en debates acerca de la Revolución Cubana durante mucho tiempo. Nuestra posición es clara, ¿no? Estamos incondicionalmente del lado de la defensa de la Revolución Cubana, lo que no quiere decir que sea acríticamente, ¿no? No queremos participar en el debate. En Cuba hay muchas opiniones sobre cómo avanzar, cómo retroceder y qué problemas nos enfrentamos. Nosotros también tenemos una opinión al respecto, ¿no? Para nosotros la revolución internacional y la democracia obrera son los dos puntos centrales, ¿no? Los dos ejes centrales para la defensa de la revolución cubana. Y estamos claros, ¿no? La derrota de la revolución cubana, la restauración del capitalismo en Cuba, sería una derrota no solamente en Cuba, sino que tendría un impacto negativo en la conciencia de millones de personas en toda América Latina y en todo el mundo que ven correctamente a Revolución Cubana como un faro de esperanza, ¿no? Como un país que abolió el capitalismo, como una isla que se atrevió a desafiar al imperialismo de Estados Unidos a 90 millas náuticas de la Florida y que es un ejemplo y una referencia, ¿no? Y la derrota de eso sería aprovechada, ¿no? Sería un paso atrás en la conciencia, y por eso no es algo que sea, bueno, pues algo que es añadido, ¿no? O algo que está lejos y que, bueno, sí, bueno, pues estamos en solidaridad con la Revolución Cubana, ¿no? Sé que es una cuestión central, ¿no? De la actividad política nuestra, la defensa de la Revolución Cubana, ¿no? No es una cosa de solidaridad con algo que está lejos, sino que es parte de la lucha de nuestra propia clase, ¿no?
Yo, algunas reflexiones que quería hacer a partir de estas consideraciones tuyas. Una, hay una frase muy hermosa de Fidel en uno de sus discursos en los años 60, que yo creo que recoge y sintetiza la política internacionalista y esa proyección internacionalista de la Revolución Cubana, sobre todo en esa primera década. Él decía: no queremos construir un paraíso en las faldas de un volcán. O sea, y no es solo que no queremos, es que no se puede construir un paraíso en las faldas de un volcán. O sea, cuando él decía que no queremos solo la revolución y el socialismo para Cuba, queremos el socialismo y la revolución para toda América Latina. Y que es, no es solo que lo queremos, repito, sino que es parte de nuestra propia supervivencia como proyecto, es que triunfen esos procesos en otros países de América Latina. Que yo creo que es algo vital. Otra reflexión, en el caso de Cuba siempre, por su propia historia, por el hecho además de ser un país que fue colonia, que después fue neocolonia, que tuvo que luchar muy duramente también por su libertad, primero España, y por liberarse del dominio neocolonial de Estados Unidos después, es un país donde la cuestión social y la cuestión nacional están intrínsecamente relacionadas. O sea, en Cuba el socialismo no solo es garantía de una mejor sociedad, más libre, más humana, más próspera en un sentido amplio para todos los seres humanos, sino que es la única garantía en Cuba, además de soberanía nacional. No puede existir una nación cubana independiente si no es socialista. El capitalismo en Cuba estaría subordinado completamente a los dictados y a los intereses de Estados Unidos. Otra cuestión, bueno, quería también al final agradecer a la ICR por esto que tú decías. Históricamente ha mantenido una actitud firme, incondicional, de defensa de la Revolución Cubana, que agradecemos mucho desde Cuba, una solidaridad comprometida, militante, que no renuncia a la crítica compañera, como debe ser entre compañeros que luchamos por una misma causa, y agradezco esa postura meridiana clara que ha tenido siempre la ICR con respecto a la Revolución Cubana, que se ha aprobado en más de una ocasión en momentos difíciles para Cuba, en coyunturas difíciles, ha estado siempre la ICR incondicionalmente al lado de Cuba, aunque con su propia perspectiva y con sus propias opiniones sobre cómo debe, qué es lo más correcto para el socialismo en Cuba, ¿no? Y por último, yo creo que Estados Unidos no va a renunciar a su pretensión de hacer derrocar a la Revolución Cubana por una vía o por la otra. Por el momento parece que va a seguir apostando a la asfixia y al estrangulamiento de Cuba, del pueblo cubano, con esa pretensión de hacerlo rendir por hambre. Yo pensaba en esos días del apagón, en una introspección que hacía, que se sumaba, repito, a todas las carencias y dificultades materiales del pueblo cubano. Yo decía, ¿qué caro le están haciendo pagar a este pueblo la osadía de ser libre, ¿no? Y yo creo que es algo que se le ha intentado hacer pagar a este pueblo un precio muy alto por la dignidad, por la libertad, por atreverse a tomar el destino en sus propias manos. Y yo creo que la garantía que puede dar este pueblo es que seguirá resistiendo, como lo ha hecho a lo largo de estas más de 6 décadas, que seguirá resistiendo y que la dignidad de este pueblo no podrá ser nunca bloqueada.
Bueno, Frank, yo creo que nos hemos alargado ya un poco más de lo que es habitual, pero creo que valió la pena, ¿no? Fue una conversación muy interesante. Espero que que le haya sido también de interés para nuestros oyentes. Hay, como decimos en mi tierra, hay mucha tela por cortar, ¿no? En relación a la Revolución Cubana, su historia, su situación actual, podríamos, quedaría para otros capítulos, ¿no? Que yo sé que tú eres, bueno, tú eres historiador, ¿no? Conoces bien la historia de la Revolución Cubana, podríamos conversar sobre muchas cosas. Pero eso ya queda para otra ocasión. Solamente agradecerte tu participación en este programa del Fantasma del Comunismo. Desearte de nuevo todo lo mejor y toda nuestra solidaridad para la Revolución Cubana. Muchas gracias por haber participado y muchas gracias a los oyentes por habernos escuchado.
Muchísimas gracias.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El Fantasma del Comunismo.